1:15 de la tarde, directo Marca Valladolid de viernes. Vamos a estar hasta pasadas las 2, como viene siendo habitual en las últimas semanas, en los últimos meses. Como siempre, los viernes tenemos que cerrar concursos. El lote de productos Helios Pura Fruta, que busca ganador entre todos los que habéis participado de cualquier forma y manera aquí en directo Marca Valladolid desde el pasado lunes. Y también tenemos que cerrar Pucelano Anónimo. Vamos a escuchar en nada, para recordarles las 4 pistas que llevamos hasta ahora. Sobre las 2 vamos a emitir la quinta, 603-590708, nuestro WhatsApp, Twitter, @ Marca Valladolid. En 40 segundos lanzamos la pregunta del día.
Helios, más en casa que nunca, porque en Helios lanzamos nuestra nueva tienda online para que de la forma más cómoda puedas comprar todos nuestros productos con un solo clic y que lleguen directamente a tu casa. Entra en helios.es y descubre todo nuestro surtido. Helios, ahora más cerca de ti.
¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfe Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfe. Visítanos en megaluisfe.com o en calle Angustias 13.
Participa con nosotros en Directo Marca Valladolid. Te damos voz y voto en nuestro programa. Envía tu nota de audio vía WhatsApp y te escucharemos en directo. 603-590708.
Minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de viernes. En nada, todas las novedades del caso Oikos, que no son pocas, aunque, bueno, pues de alguna forma revela que hay cosas que no se han hecho bien, ¿eh? Más allá de la prensa, de los medios de comunicación, que todo el mundo señala a los medios. Bueno, en nada lo comentamos, pero creo que es una investigación que podía haberse llevado bastante mejor, bastante mejor. Siempre lo digo, seguro que alguien se enfada cuando haces una crítica o dices algo, alguien se enfada, pero lo que no puede ser es que cada mes la acusación vaya hacia un lado. Lo que vamos a contar hoy es como lo que contábamos en los primeros días. Hay una investigación y una solicitud a un juzgado, y es lo que nosotros evidentemente podemos contar. Más allá de eso, cada uno puede hacer su interpretación, pero creo que no nos corresponde a nosotros interpretar. Nosotros manejamos unas fuentes, unos documentos, y a partir de ahí lo contamos, que es nuestro trabajo, intentando opinar lo menos posible. Pero sí que creo que sí se puede opinar sobre la cantidad de supuestos que ha ido llevando este caso y que todavía llega, y que vamos a ver cuándo se celebra el juicio, que está todavía pendiente, evidentemente, y vamos a ver en qué queda. Pero hay tantísimos hilos que ahora mismo es difícil hasta ordenarlo. Ahora les vamos a contar una cosa, y ha llegado Jesús Pérez de Baraja, lo hemos comentado entre nosotros, y él se le ha encendido una bombilla al respecto de algo del pasado que, bueno, en fin, ahora lo comentamos. Baraja, tenemos pregunta para los oyentes, aunque vaya a quedar en un segundo plano en el día de hoy.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntamos sobre la situación, ya lo saben, habitualmente estamos preguntando sobre todos estos temas relacionados con la pandemia del coronavirus aplicado al deporte. Ya sabemos que Valladolid Capital parece que no vaya a pasar a la fase 1 el próximo lunes. Incumbe en muchas cosas en la ciudad, no solo al deporte, en muchas cosas importantes, pero aplicada a nuestro programa y aplicada a la pregunta que le realizamos, pues básicamente, bueno, es un poco lo que ha comentado Chus en el arranque, en ese sumario. Preguntamos hoy a los oyentes si creen que si la ciudad no avanza a la fase 1 el próximo lunes, como todo hace indicar que va a ser así, podría afectar a los entrenamientos del Real Valladolid, y que nos digáis el porqué. Ya lo saben, a partir del lunes se establece otra fase dentro del propio protocolo de la Liga. Estaríamos hablando de ya grupos de jugadores. Ahora es verdad que están divididos en grupos los futbolistas de cada equipo, incluidos los del Real Valladolid, trabajando con balón, pero individualmente. Es decir, no hay entradas, no hay partidos conjuntos, sino que están divididos para hacer un mismo ejercicio individualmente cada uno. Bueno, pues a partir del lunes se supone que se avanza en el protocolo de la Liga a esa siguiente fase, en la cual ya sí, con esos grupos de jugadores ya pueden interactuar entre ellos. Y lo que les preguntamos es si creen que si no se pasa la fase 1, al menos la capital parece que no va a pasar, ninguna de las de Castilla y León, a partir del próximo lunes, puede afectar a los entrenamientos del Real Valladolid, respecto sobre todo a otros equipos que ya estén en fase 1, que no tengan problemas. Vamos a ver qué supone esto, pero es lo que preguntamos a los oyentes. Si temen que pueda afectar a los entrenamientos y que tenga que variarlos el club.
1:22 de la tarde. Vamos a por las cuatro pistas de Pucelano Anónimo. Suenan así.
En la actualidad, mantengo casi un contacto semanal con el Real Valladolid. Y eso me hace recordar mi etapa en el Estadio José Zorrilla. Un año de cesión en el equipo blanquivioleta me ayudó a dar un paso muy importante a una carrera de la que actualmente, y siguiendo vinculado con el fútbol, me siento muy orgulloso. Vestir de blanquivioleta supuso mi gran primera temporada en Primera División y, con el tiempo, mi mejor año en goles y minutos en la Liga Santander. Tras ese paso por Zorrilla, emprendí una larga carrera deportiva, ya que en Zorrilla apenas tenía 21 años. Así, después de Valladolid, pasé por Valencia, Santander, Alicante, Lugo e incluso por dos etapas en el extranjero.
Una y 1:23 de la tarde, ahí están las cuatro pistas. En nada, bueno, en un ratito, sumamos la quinta. Ya sabéis que solemos arrancar Directo Marca Valladolid durante el confinamiento con temas alternativos al fútbol y que ya después nos ponemos al lío con lo que respecta al Real Valladolid, pero hoy vamos a arrancar con el fútbol, porque hay novedades en el caso Oikos y os las vamos a contar en exclusiva. Aquí en Directo Marca Valladolid, en dos minutos te contamos cosas realmente interesantes y sorprendentes.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es. Pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es.
Protéjase. Son momentos de higiene y desinfección. Descale, profesionales en sanidad ambiental, desinfecta viviendas, comunidades, empresas y todo tipo de instalaciones contra el COVID-19. Especialistas en industria agroalimentaria, derratización y desinsectación. Protéjase contra el coronavirus. Pida presupuesto en info@descale.es o visite nuestra página web descale.es.
En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad, no hay nada imposible para RP Pinturas. Profesionalidad, calidad, servicio al cliente y precios ajustados. Te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios. Alta decoración, papel pintado y exteriores. RP Pinturas. Estamos en rppinturas.es, en info@rppinturas.es y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
En Barco nos hemos reconvertido durante estas difíciles semanas para mejorar. Y ahora también servimos nuestros platos a domicilio. Ya puedes comer nuestro arroz con carabineros o con rabo de toro meloso, nuestros cachopos y todo el resto de platos de nuestra cocina. Solo tienes que pedirlo por Just Eat llamándonos al 983 50 3110 o directamente venir a encargarlo. Barco, siempre con nuestros clientes. Barco, Plaza del Salvador, frente a Oletu.
En Valladolid nos encantan las tapas.
Ahora puedes tapear desde casa. El concurso Entre Tapas Anda el Juego premia a la mejor tapa elaborada por gente amateur.
Elabora tu propia tapa y llévate el premio. Puedes participar en la categoría familiar, individual o infantil. Concurso Entre Tapas Anda el Juego.
Consulta las bases y los premios en info.valladolid.es.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Una y 26 minutos de la tarde. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a contar un poco la información que manejamos, que es sorprendente. Me tiene a mí bastante despistada la Policía Nacional en esto del caso Oikos. No les voy a engañar, porque al final lo que publican los medios está basado en información que llega de ciertas fuentes, información que viene de la investigación con documentos oficiales, y no les voy a engañar, la prensa nos inventa las cosas, los medios nos inventan las cosas. Los medios hacen eco de lo que para nosotros es sagrado, que es la policía. Y bueno, pues cada cierto tiempo llegan novedades y las novedades sorprenden. Baraja, estás ahí revisando, ¿no?, estos documentos que tenemos y te están llamando bastante la atención, ¿no?
Sí, porque hay alguna conversación que yo no sé si esto decir que da un giro. Bueno, no.
Da un giro. Da un giro pero, claramente, vamos. Sí.
Pero es que ya si lo comparamos directamente con las primeras informaciones y las primeras conclusiones que hubo en todos los primeros escritos, pues ya no es que se dé un giro, es que cambia todo, pero de arriba abajo. Ahora les damos más detalles de lo que se comenta y de lo que hay transcrito, pero desde luego que hay más de una cosa que cambia bastante el panorama respecto al inicio de la investigación.
Bueno, cuando nos metemos en estos fregados, que bueno, aquí en Radio Marca Valladolid somos bastante de fregados, fregados normalmente sanos y con la intención sobre todo de informar, no de dañar a nadie, porque hoy evidentemente hemos puesto en redes sociales el nombre de Jorge Molina y parece como que vas contra Jorge Molina. Y bueno, lo que hemos dicho es lo que es. Muy resumido sería el titular de las novedades, que es que la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, ha solicitado el tráfico de llamadas y datos asociados de, si no me equivoco, tres números de teléfono de Jorge Molina, los cuales tenemos aquí y evidentemente no vamos a contar. Quiero dejar claro, porque va a haber momentos en los que igual algo a ustedes les suena a lío, que esta información nos ha llegado más allá de las 12 y son la 1 y 29 minutos de la tarde. Hemos tenido que hacer malabarismos para poder estar aquí sentados y para poder contárselo ahora a ustedes. ¿Las novedades cuáles son? Las novedades son que ayer, 14 de mayo de 2020, La UDEF, la Policía Nacional, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, le solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, le solicita los eventos de comunicación de voz, SMS y datos de entrada y salida entre las fechas 15 de mayo de 2019 y 31 de mayo de 2019 al juzgado de Huesca de Francisco Esteban Granados, Jorge Molina Vidal y Miguel Ángel Tena García. Resumidos estos nombres para la gente del fútbol: Paco Esteban, exfutbolista sobre todo del Málaga, hay que irse muy atrás para encontrar la última temporada de Francisco Esteban Granado como profesional, que fue en el Alcoyano. Ha jugado en el Ontinyent, en el Elche, en el Girona, en el Granada 74, poliejido, ya digo, 5 o 6 temporadas en el Málaga y también en el Granada. A Jorge Molina lo conoce todo el mundo, jugador del Getafe, ex del Betis. Y a Miguel Ángel Tena, que a Tena le conocemos también, ¿no?, de su etapa en el Lugo y en un montón de equipos que ha estado Tena, que ahora, por lo visto, yo no tenía este dato controlado, es entrenador en las categorías inferiores del Villarreal. ¿Por qué hay novedades ahora? Por lo que nos cuentan las operadoras de teléfono móvil, pedimos perdón si alguna de estas situaciones que contamos no es exactamente así, porque hemos tenido muy poquito tiempo, esto evidentemente no requiere tampoco de nada que vayamos a meter a nadie en un lío. Lo que nos cuentan es que las operadoras de telefonía móvil, estos datos que solicita la Policía Nacional, están obligados a guardarlos, retenerlos, custodiarlos durante 12 meses. Y claro, de todo el caso Oikos, estamos cerca ya del año. Hay que tener en cuenta que la detención de Borja Fernández, si no me equivoco, fue el 28 o 29 de mayo. Así que queda poco para esa fecha. Y como les hemos dicho, los datos que se piden a las operadoras de telefonía móvil están fechados entre el 15 de mayo y el 31 de mayo, lo cual correría bastante prisa. La investigación ha acelerado la información de estas operadoras con respecto al teléfono, sobre todo, de Carlos Aranda, que ya saben pues que es uno de los que más está en la operación Oikos con más cargos a vista de juicio, y de uno de los teléfonos de Carlos Aranda, del cual tenemos aquí hasta el email, pues han salido cosas, y especialmente lo que la investigación considera relevante es una conversación, entendemos que de WhatsApp, aquí se limita a hablar de un chat, entre Carlos Aranda y Paco Esteban del 17 de mayo de 2019, que si no me equivoco es un día antes de que se jugase el último partido de la Liga Santander 2018-2019. Ya saben, y me gustaría que Jesús Pérez Baraja contextualizase un poco, que él tiene mejor memoria que yo, cómo se llegó a esa última jornada deportivamente hablando.
Bueno, pues en cuanto al descenso, es verdad que el Villarreal y el Real Valladolid estuvieron toda la temporada pues en esos puestos bajos. Afortunadamente, lo contábamos el otro día, se ha cumplido un año de la salvación del Pucela en Vallecas. Fue en la penúltima jornada. Ya saben, ese último partido contra el Valencia en Zorrilla, pues el Real Valladolid no se jugaba absolutamente nada, porque ya llegaba salvado. Lo mismo sucedía con el Villarreal en el campo del Getafe. El descenso, de hecho, se jugó a otra hora porque ni Villarreal ni Real Valladolid estaban implicados. Pero esos dos partidos se jugaron juntos, ¿por qué? Pues porque había unos rivales. El del Pucela era el Valencia y el del Villarreal era el Getafe, como he comentado. De hecho, era en el Coliseum Alfonso Pérez. ¿Qué se jugaban estos equipos? Se jugaban entrar en Champions League, en esa cuarta plaza, en la última jornada. Dependía de sí mismo el Valencia, que jugaba en Zorrilla. al final ganó y se llevó esa plaza Champions. Pero el Getafe necesitaba que el Valencia pinchara en Zorrilla y ganar él. De esa manera, pues se metía el último día en la plaza Champions y hubiera jugado este año en Europa en esa competición. Ya saben los resultados, el Valencia ganó 0-2 en Zorrilla. El Getafe finalmente llegó a empatar, empató a dos, no ganó el partido. Empató a dos contra el Villarreal y el Valencia fue el que se hizo con esa plaza de Champions. Pero en antecedentes, pues ya lo saben, se lo estamos contando, el Valencia dependía de sí mismo para meterse en Champions y el Getafe tenía que esperar pinchazo del Valencia en Zorrilla y ganar él para hacerse con esa cuarta plaza.
Bueno, ya saben que el caso Oikos inicialmente señaló a Borja Fernández y a varios jugadores del Real Valladolid Club de Fútbol supuestamente por haberse dejado ganar en ese partido que cerraba y darle la clasificación al Valencia. Volvemos a las conversaciones. Carlos Aranda, Paco Esteban. Entendemos, insisto, que en WhatsApp, al menos en un chat, el 17 de mayo, son las 10 de la noche y Carlos Aranda le escribe a Paco Esteban: soy yo, ¿quieres ganarte un pedacito bueno? ¿Qué tal te llevas con el capi del Getafe? Paco Esteban le responde: con Molina, muy, muy bien. Abro un paréntesis. En algún momento de la conversación vamos a meter alguna palabra que no tiene mucho sentido o que no queda clara. Es lo que hablan entre ellos. Nosotros no podemos inventarnos lo que hablan Carlos Aranda y Paco Esteban. Por lo tanto, nosotros nos limitamos a contarles lo que pone tal cual en la investigación policial. Con Molina, muy, muy bien, le dice Paco Esteban. Carlos Aranda le responde: entérate si lo tienen hecho y te doy un buen bocado para pasar el verano. Paco Esteban responde: vale, voy a llamarlo. Carlos Aranda: a ver cómo te lo dice por teléfono. Paco Esteban: yo sé cómo. Carlos Aranda: no me tardes, que hay poco tiempo. Paco Esteban: lo llamo ahora. Carlos Aranda: venga, te espero. Dile que hay algo para él también. Paco Esteban: voy. Carlos me llama en un rato, dice a las 10 y 26, media hora después de esta conversación. ¿De cuánto contamos para él y para mí? Por si me pregunta. Carlos Aranda responde: 10.000 pavos. Si podemos sacar más, la cuota baja y nada más, le metemos 100.000, baja a 120, que yo entiendo que es 1.20. Carlos dice un minuto después: 1.30. Meteremos 80, si sale 10 para vosotros, o 15, según. Mínimo 10. Paco Esteban: ahora se lo digo. 22 y 32. Carlos Aranda contesta: ok. Nos vamos a las 11 y 5 de la noche. Paco Esteban: Carlos, 2 millones le han dado al Villarreal a 7 jugadores. Ya está claro. Él no quiere problemas, él sabe eso. Carlos dice: ¿entonces qué? ¿Está hecho o no? ¿Pero cómo le van a pagar 2 millones? ¿Eso es seguro? Paco Esteban dice: sí, me ha dicho que sí, está hecho, que le dan 1,8 millones para que se dejen. Más claro el agua. No digas nada, porfa, solo es para nosotros. Pero si ni ganando le vale, ¿cómo van a dar eso?, le dice Carlos Aranda a Paco Esteban. Y Paco Esteban le envía un audio de WhatsApp de 35 segundos al que ha tenido acceso la investigación. Vamos a ver, Carlos, el Getafe tiene que comprar el partido. Si no, no lo va a ganar, porque el Villarreal va a jugar suelto. Entonces, a todos los jugadores nos lo han podido comprar, pero Jorge Molina tiene al representante, a el sevillano. Y el sevillano tiene allí a Tena, que Tena fue su jugador, acaba de decir. Y el Getafe, por meterse en Champions, si se mete porque también ha primado al Valladolid para ganarle, me ha contado, entonces si sale la jugada, a lo mejor se gasta 2,5 millones de euros, 3 millones, pero la Champions da 40. Eso es a las 11 y 57 de la noche del 17 de mayo. Paco Esteban supuestamente le dice a Carlos Aranda que Jorge Molina le ha trasladado que Hay 7 jugadores del Villarreal a los cuales se les paga 1,8 millones de euros. La conversación sigue ya a las 12 y 36 de la noche y, bueno, dudan un poco en la siguiente conversación de cuánto dinero meter, de cuánto dinero apostar, o al menos eso es lo que se desprende de esta conversación. Supuestamente, siempre lo decimos, que vamos con el supuesto por delante en absolutamente todo, pero que nosotros nos limitamos a contar lo que dice la investigación. La investigación, por cierto, han escuchado ustedes una cita al Valladolid, lo cual evidentemente puede llevar a enfrascar de nuevo al Real Valladolid. En uno de los documentos después, la propia investigación dice, sin poder confirmarlo, Francisco Esteban deja entrever que fue propuesto al Valladolid una prima por ganar al Valencia en el partido del 18 de mayo para poder asegurarse la cuarta plaza de la Liga y acceder, como se ha comentado anteriormente, a los puestos de Liga de Campeones. Dice la investigación, si bien no se puede aseverar que esta prima fuera ofrecida ni que, en el caso de haber sido propuesta, haya sido aceptada por los jugadores del Valladolid Club de Fútbol. Quiero dejarlo claro, este inciso, sobre la cita que hay en ese audio de WhatsApp al Real Valladolid Club de Fútbol. Los siguientes folios de este documento de la investigación a la que hemos tenido acceso se limitan, de alguna forma, a convencer al juzgado de Huesca para que proceda a esa solicitud a Telefónica y a Orange de que faciliten los datos móviles, comunicación de voz, SMS, insistimos, de Paco Esteban, de Jorge Molina y también de Miguel Ángel Tena García, porque a Tena se le cita en esa conversación, da a entender Paco Esteban como si Jorge Molina fuese el que le trasladase, que Tena es el que está ahí como vínculo, ¿no?, en el Villarreal. He de decir, sé que le va a consolar bastante poco a Jorge Molina, que yo siempre he tenido referencias excelentes de este futbolista, no solo como jugador, sino como persona. Lo quiero decir, porque aquí nos limitamos a informar, pero al final la información lleva, lo sé, a sacar a juicios sobre una persona. Nosotros manejamos esto, pero hasta aquí. O sea, nosotros no vamos a acusar a Jorge Molina de absolutamente nada. Nosotros nos limitamos a contar que hay una investigación y que esa investigación le solicita al juzgado de Huesca intervenir el teléfono de Jorge Molina, sobre el cual, insisto, yo tengo muy buenas referencias como persona, lo cual aquí ya saben que cada persona es un mundo y de un día a otro pasamos a ser otros. Y que también puede ser que el Paco Esteban este se esté montando la película del siglo. Que también puede ser. Que el Paco Esteban este le cuente a Carlos Aranda lo que Carlos Aranda quiere escuchar. Eso ya no lo sabemos. Pero nuevos nombres en el caso Oikos, que cada vez se aleja más de la primera teoría, iba a decir conspiranoica, pero no sé si todas son conspiranoicas, de que el Real Valladolid se dejó ganar frente al Valencia y de que existió esa reunión entre Carlos Aranda y Borja Fernández. Pero vuelvo al principio de todo y como comenzamos a contarles esta historia, este nuevo capítulo del caso Oikos, mi opinión es que la investigación está dando demasiadas vueltas, demasiados giros, y lo que va a pasar con todo esto, con tanto lío, tanto follón, es que el juez va a recibir todo esto y lo estará estudiando de cara al juicio y va a decir que esto no hay por dónde cogerlo. Que la sensación que da es que hay gente que hace cosas que no se deben hacer, no tengan ninguna duda, porque hay nombres que en todos los capítulos de la investigación del caso Oikos aparecen. Pero que no hay nada claro y que va a ser difícil probar todo lo que se ha hecho, muy complicado, muy complicado. Aquí hace ya tiempo que hablamos de que esa investigación dejaba dudas y yo creo que cada vez deja más. Y me atrevo a decir, y lo digo aquí, contamos las novedades, informamos, es información, Pero yo no descarto que Jorge Molina, no lo descarto, sea una nueva víctima, como en mi opinión, lo es Borja Fernández. Insisto, sobre lo que aquí pone no se puede informar, evidentemente luego nosotros tenemos nuestra visión de lo que está pasando, habiendo recibido toda la documentación, que es mucha, y habiendo seguido el caso desde el principio, como hicimos, porque ya saben que aquí en Radio Marca Valladolid, desde el primer momento en que esto nos pilló en directo, horas después de la detención de Borja Fernández en su domicilio en la calle Teresa Gil de Valladolid hace casi un año, pues han pasado cosas y las hemos seguido muy de cerca.
Sí, y yo es que vuelvo a lo que les contábamos hace un año y esas primeras conclusiones que a mí no me entran en la cabeza. Yo tengo por supuestísimo, y además lo hemos visto en estos días y demás, en estos meses que estamos pasando, yo tengo muchísimo respeto, por supuesto, a la labor policial y a la labor de los juzgados. Pero si ya antes, en las conversaciones que hubo entonces, esta conversación, por ejemplo, no estaba metida en ese sumario que al principio pues pudimos tener acceso. Pero entonces ya no dejaba claro. Y yo me voy a un punto de esta conversación. Siempre lo decimos, hablamos de supuestos, presuntos, y siempre como hay que poner esos calificativos. Lo que es cierto y lo que es real es que estas conversaciones han existido. Otra cosa es que luego lo que cuenten ahí sea verdad o no y se haya ido haciendo como han comentado. Pero esta conversación es real. Es una conversación que se ha intervenido de WhatsApp entre Carlos Aranda y Paco Esteban. Y yo me voy ahí a un punto de la conversación, después de que una hora posterior a que empiezan con todo esto que les ha narrado Chus o que les ha leído, y hablan de cuando hablan del partido Getafe-Villarreal. ¿Se acuerdan los oyentes de esa conclusión que se sacó al principio, que se sacó desde la policía y desde el juzgado de instrucción, leyendo otras conversaciones con el tema de los 7 jugadores? En el principio, en un primer momento, siempre se achacó a que eran jugadores del Real Valladolid, sin que hubiera ninguna prueba de ello. Ya decimos que todas esas conversaciones hay que tener cuidado porque pueden haber existido, pero luego no sabes si todo lo que cuentan se ha dado o no. Pero si ya de por sí, en esas conversaciones no quedaba nada claro, los 7 jugadores para arriba y para abajo, y ya se achacó a que eran del Real Valladolid, a mí me llama la atención en este punto que resulta que en esta conversación que hemos tenido acceso ahora, Paco Esteban le dice a Carlos Aranda lo del tema de que se ha informado y que supuestamente han ofrecido 1,8 millones, atención, a 7 futbolistas del Villarreal. Hombre, la cifra coincide con aquellos 7 futbolistas que...
Esto de los 7 futbolistas, claro, ya había salido antes.
Claro, continuamente
que fue cuando se empezó a contar a los de la barbacoa, ¿no?
Claro, claro. Es decir, ¿por qué al principio se encaloma a todos esos 7 jugadores del Real Valladolid? Ahora estamos viendo que esto ha dado un giro completo, porque aquí se habla tal cual, directamente, que son 7 jugadores del Villarreal, supuestamente. Si es que esto de las conversaciones que tenemos, pues es cierto que ocurrió como así cuentan. Pues ahí está, también el giro. Y es que incluso, en lo que les hemos comentado, se llega a especular con que, siempre entre Aranda y Paco Esteban, con que el Real Valladolid también estuviera primado. Ya hemos comentado, y lo ha leído Chus, que luego en un párrafo posterior las conclusiones policiales es que eso no se puede demostrar y que tal cual lo hemos leído, si bien no se puede aseverar que esta prima fuera ofrecida ni que en el caso de haber sido propuesta haya sido aceptada por los jugadores del Real Valladolid. Es decir, que al principio directamente apuntas a que los jugadores del Pucela supuestamente se han dejado ganar por el Valencia y ahora con todo esto... es que cambia la película absolutamente. resulta que el partido en el que había que poner la lupa no era el Real Valladolid-Valencia, era el Getafe-Villarreal, con todo lo que vivimos esos días y con todo lo que se llegó a comentar. Bueno, pues ya digo, aquí tenemos todas estas conversaciones.
Oye, igual aquí alguien dijo, vamos a hacer como que pufamos todo y así, todo pufado y no nos pueden decir nada. Porque es tremendo, ¿eh? O sea, es que es tremendo, ¿eh?
Yo por eso digo que esas conclusiones que hubo en un principio a mí me llamaban la atención. Alguna, yo ya lo comenté y lo sigo diciendo porque lo vieron mis propios ojos, alguna es que era directamente falsa. El tema de que Raúl Bravo, que aquí no está entrando en todas estas conversaciones, porque son entre Aranda y Paco Esteban, pero entonces ya se concluyó que Raúl Bravo se había marchado a Madrid después de esa famosa reunión con Borja en la calle María de Molina. Ya les dijimos aquí desde el primer día, eso es falso. Eso no ha ocurrido. Nosotros mismos vimos a Raúl Bravo en el entrenamiento de por la tarde. Después de reunirse con Borja, estuvo en el entrenamiento. Eso de que se había marchado sigilosamente, sin dar ninguna pista, hombre, estuvo ahí a la vista de todos. Bueno, esa ya directamente era falsa. Luego ya opinamos.
Que a ti, por cierto, nunca nadie te llamó para de la investigación, digo, no, para preguntarte
no,
eso.
No.
Porque tú eres una persona que no, o sea, que esto es muy serio, que a ti te llama la policía y le tienes que decir la verdad.
Sí, claro.
Y puede que un día tengas que ir a un juzgado a decir, oiga, yo vi a Borja a Raúl Bravo en el entrenamiento. Uh-huh. Yo lo vi. Y nadie te ha llamado. Cuando se cumpla un año, el día que se cumple un año, creo que es el 28, el 29 de la detención de Borja, de mayo. Es una información que llevo guardada desde hace 11 meses. Les vamos a contar un detalle que para mí revela que esto no ha sido serio desde el principio. Se lo vamos a contar el día que se cumple un año, que es el 28 o el 29, y que la tenemos guardada bajo llave. No es que sea la noticia del siglo, pero para mí es algo tan alucinante. Tan alucinante que cuando yo lo vi dije, esto no me creo que hayan procedido así sin haber hecho esto antes. Se lo vamos a contar, igual a raíz de comentar esto alguien lo destapa, pero ya digo, son muchos meses que yo, es algo que tengo ahí y que un día dije, hace ya muchísimos meses, lo vamos a contar cuando se cumpla un año, para recordar esa detención. Las lagunas que para mí tuvo. Y me da rabia hablar en estos términos porque nosotros creo que siempre lo comentamos, respetamos el trabajo de las personas y la gente no trabaja, entiendo, con mala fe y hay gente que está llevando una investigación y que seguro que lo está intentando hacer lo mejor posible. Pero, hombre, que hay cosas que llaman la atención, que chirrían y que no cuadran, que no encajan. El puzzle se está complicando muchísimo del caso Oikos, ¿eh?
Sí, yo por eso digo que entonces ya me sorprendieron las conclusiones policiales y del juzgado de instrucción porque, ya digo lo de Raúl Bravo, ese tema de que se había marchado a Madrid sigilosamente, que nadie le había visto, que no, es que eso no era verdad, porque yo le vi directamente, por ejemplo, y yo y cualquiera de los que estuvieran en ese entrenamiento de por la tarde del Real Valladolid, que venía de una salvación y estuvo unos días de descanso y se entrenó esa misma tarde, como estuvo allí viéndolo también Raúl Bravo. Luego el tema de las otras conclusiones a las que me he referido antes, eso ya era opinión de cada uno. Pero hombre, llamaba la atención que tú leías todas las conversaciones, lo de los 7 jugadores para arriba, para abajo, y en ningún momento quedaba claro que fueran del Real Valladolid. Puedes decir, sospecho que esto y esto y hilas. No, la conclusión directamente era que eran del Real Valladolid. Que claramente con lo que ponía, estaba claro. Y luego lo de la barbacoa, y luego lo hilamos por aquí y por allá. Bueno, pues fíjense por dónde, que ahora leyendo esta otra conversación, se vuelve a hablar de 7 jugadores. En su día ya sacamos con otras conversaciones que esos 7 jugadores no estaba tan claro que fueran del partido Real Valladolid-Valencia, sino que en algún momento también se hablaba del Getafe-Villarreal. Y meses más tarde, casi un año después, aquí tenemos esta conversación que ha existido. Repetimos, que lo que se diga aquí es la verdad y que se cumplió es otro tema.
Ya solo faltaba, ¿no?
Sí, pero esta conversación ha existido, En esa conversación se habla claramente que supuestamente se le ofrecieron 1,8 millones al Villarreal a 7 jugadores del Villarreal. Toma ya. O sea, esto ya directamente, y desde el principio se hablaba del Real Valladolid. Pues ahí queda todo lo que les hemos leído y lo que les hemos contado.
Bueno, pues son las novedades que les detalla Radio Marca Valladolid y que están abriendo en estos momentos marca.com. La portada de marca.com, con lo que les hemos contado aquí en Radio Marca Valladolid, la tienen también ya actualizada. Esa información, Jorge Molina, investigado por un supuesto pago del Getafe al Villarreal. Es la información con la que ahora mismo se abre marca.com y en la que pueden ustedes también leer esa información que nosotros, esa conversación que les hemos contado, supuesta conversación entre Paco Esteban y Carlos Aranda. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que pido, se lo pido, es muy difícil esto porque al final cada uno tiene el impulso. Parece, insisto, que nosotros estamos aquí y que lo que hacemos es acusar a Jorge Molina de algo. Nosotros contamos lo que le dice la investigación al juzgado de Huesca. Lo que les pedimos, porque esto nunca se sabe, es que no traten a Jorge Molina como fuera de Valladolid se trató a Borja Fernández. No lo hagan. No lo hagan porque creo que en su día no fue justo y a estas horas no sabemos si con Molina sería justo. Por lo tanto, creo que habría que actuar así. 1:56 de la tarde. Hacemos pausa. A la vuelta recuperamos, si podemos, la normalidad.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Volver. En eso estamos trabajando en Adarsa, en volver a escucharte y en volver a conducir contigo, como antes, como siempre. Adarsa Contigo, taller abierto para profesionales y servicios de emergencia. Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Adarsa, Avenida de Burgos 49, www.grupoadarsa.com.
Hola, soy Apilano, gerente de Rubi 5. Quiero que sepáis que además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubi5.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones.
Arcomex, la más selecta y completa gama de parquet y tarimas en Valladolid. Arcomex, gran exposición en el Polígono San Cristóbal, calle Hidrógeno 25. Arcomex, distribuidores con gran cantidad de productos en stock para profesionales y particulares. Arcomex, outlet de parquet con descuentos de hasta un 70%. Arcomex, su distribuidor de parquet y tarimas en Valladolid, en calle Hidrógeno 25, en el Polígono San Cristóbal.
Hola, soy César Casado, de Simancas Autorrecambios. Quiero comunicaros que a partir del día 11 de mayo empezaremos a atenderos vía WhatsApp en el teléfono 629-760-014. Puedes hacer tu consulta o pedido y te damos hora para recogerlo o para servírtelo en tu domicilio. Ya sabes, hasta que se normalice totalmente la situación, te atendemos en el WhatsApp 629-760-014. Un saludo y ánimo a todos, ya queda menos.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
...40 segundos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Actualizaremos evidentemente si hay alguna novedad al respecto de esta información que les hemos contado. Nuevo capítulo del caso Oikos que han escuchado en exclusiva aquí en Radio Marca Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, buenas y marcadas tardes.
Bueno, dos frentes en el balonmano, el del Recoletas Atlético Valladolid, que ahora vamos a hablar con su presidente, con Mario Arranz, para que nos cuente las últimas novedades, sobre todo en foco a Asobal y la reunión que hubo en el día de ayer, pero el aula nos deja hoy una despedida, ¿no?
Así es, después de bastantes temporadas, todas las que podemos considerar en la máxima categoría e incluso en la Primera Nacional o en la División de Honor Plata, María González Niño ha dejado o ha decidido dejar la disciplina del equipo vallisoletano para buscar nueva aventura no deportiva, según sus propias declaraciones, es decir, preocupada por otras alternativas que ofrece siempre la vida, deja la práctica deportiva del balonmano. No, insisto, no es que deje solo al aula, sino que tampoco tiene las pretensiones de incluirse en las plantillas de ningún otro equipo. Ella busca alternativas diferentes a la que es la deportiva del balonmano, según sus propias manifestaciones, no sin la duda de haber tenido que tomar esa decisión que siempre se plantea en cualquiera que pueda tener otras alternativas a la que habitualmente desempeña.
Bueno, pues ahí está esa noticia que ha oficializado María, el Aula Alimentos de Valladolid en las últimas horas. Le deseamos mucha suerte a María, que yo creo que es, bueno, pues una de estas personas muy vinculadas, ¿no?, al proyecto deportivo del Aula Alimentos de Valladolid.
Sí, efectivamente, ya he comentado el número de temporadas que lleva desde que era juvenil e incluso antes en las filas del equipo vallisoletano, o más bien en ese caso del club vallisoletano, pero su labor como extremo derecho ha sido, puesto que ya es zurda e incluso en alguna oportunidad también jugando en el lateral, ha venido a significar un afianzamiento en su evolución. Y precisamente la última temporada que hemos podido vivir, con buenas alternativas la anterior en el subcampeonato de Copa y en esta incluso con la presencia europea del Aula Alimentos de Valladolid, hemos tenido, digo, la oportunidad de ver una gratísima evolución, un enorme salto competitivo de la joven jugadora vallisoletana. En el extremo derecho queda entonces la presencia de Sara Molés, que fue una de las primeras en la renovación anunciada por el equipo vallisoletano, y también la más reciente, de hace escasos dos días, de Ana Viloria, para esa misma puesto específico que es el extremo derecho. Ahí tiene cubierto perfectamente la labor el técnico vallisoletano Miguel Ángel Peñas.
Contado. Mario Arranz, presidente del Recoletas Atlético Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Chus y Marco, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
Todo en orden. Sé que preocupado, ¿no? Porque es la palabra que te rodea últimamente. Alguna entrevista que te he leído, que te he escuchado y también un poco lo que llega del mundillo del balonmano. Todo el mundo dice que este Atlético de Valladolid está, no sé si decir, muy nervioso.
No, en absoluto. Preocupación sí, nerviosismo ninguno, ¿eh? Preocupación sí, pero sobre todo por nuestro carácter prudente. Nosotros desde la fundación del club pues hemos venido tomando decisiones siempre en aras a la prudencia, sobre todo en el ámbito económico, y bueno, pues esa prudencia que ahora pues se maximiza por la situación y la coyuntura económica global a la que vamos a vernos abocados. Y bueno, ese es un poco el resumen. El nerviosismo ninguno, ninguno. Lo que pasa que bueno, pues a veces cuando recibes ciertas presiones, pues bueno, puedes a lo mejor puedes responder de una manera que a lo mejor se puede interpretar de cierto nerviosismo, pero en absoluto, ¿no? Lo único que estamos es clarificando y defendiendo pues las posiciones que está adoptando el club, que son muy pensadas, muy meditadas y que entendemos que son las que en esta situación excepcional pues debíamos de adoptar para tratar sobre todo, y ese es el objetivo y fin único, garantizar la viabilidad del club y que este club pues no solo sobreviva a esto, sino que esté aquí pues dentro de muchos años.
Uh-huh. Ayer hubo reunión de Asobal, ¿no? Si no me corriges, ¿qué se habló, qué se decidió?
Bueno, pues muchos temas, ¿no? Estuvimos 3 horas ahí todos los presidentes pues hablando de todo, de temas laborales, con los jugadores, de temas económicos, tanto de los propios clubes como de Asobal, de la propia asociación, me refiero, temas de futuro, sobre todo lo relacionado pues a la competición. Y bueno, pues esta tarde tenemos otra, la segunda reunión ya del grupo de trabajo con la Federación Española para tratar de ir marcando un poco las pautas de la competición del año que viene. Y bueno, pues incertidumbre, mucha incertidumbre. Es un poco el denominador común de todo esto.
Uh-huh. Porque al final, evidentemente, un presupuesto depende de muchas cosas, ¿no? También de patrocinadores privados, empresas que están sufriendo lo suyo. Y claro, es un momento delicado para todos, ¿no? Que parece como que claro, que el dinero va a salir de cualquier lado para sostener los proyectos y hay contratos que finalizan y cuestiones que hay que pelear mucho, ¿no?
Claro, esa es un poco la explicación. Un poco, pues bueno, aunque en ciertos ámbitos pues no se pueda llegar a entender, yo creo que todos debemos de ser conscientes de lo que estamos viviendo y de que un club deportivo, pues al final como el nuestro, que bueno, pues tiene un carácter social, no tiene un carácter mercantil, aquí no tratamos de sacar beneficio a final de temporada para repartir entre un determinado número de personas que sean los dueños o los socios del club, todo lo contrario, que lo que estamos haciendo es aportar tiempo y dinero. Y bueno, pues tiene sus entradas de dinero, son los abonados, las administraciones y los patrocinadores. Tenemos la gran suerte de que, bueno, pues Recoletas nos ha manifestado su compromiso de mantener el contrato que ya teníamos firmado con ellos para el año que viene. Lo que pasa es que la cantidad que ahí estaba reflejada pues dependerá, obviamente, del impacto económico que le podamos reportar a nivel mediático, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es muy importante la fórmula de competición y el número de partidos que nosotros podamos ofrecer. Uh-huh. A este respecto también los derechos televisivos también están en juego. Es decir, si Asobal puede vender más partidos del Atlético Valladolid, pues nosotros tendremos más reporte que si vende menos. Y de igual modo, pues con los abonados, si podemos comenzar la temporada con público, que yo es algo en lo que, bueno, pues a día de hoy confío, aunque bueno, pues es una duda todavía razonable y que todavía no se ha despejado, pues cambiará mucho el panorama de si podemos solo contar con nuestro público, que es muy numeroso y aporta una cuantía muy importante al presupuesto de cada año, solo en la segunda vuelta. Todo eso unido a que, bueno, pues las administraciones, yo sigo y seguiré quejándome porque no veo normal que después de un mes que hemos firmado el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid y habiendo escuchado al alcalde en vuestra sintonía hace dos semanas ya que habían agilizado la firma de los convenios y los pagos, pues bueno, tengo que decirle a nuestro querido alcalde que después de un mes que lleva firmado ese convenio, todavía no hemos recibido ni un euro. Uh-huh. Y bueno, pues eso es preocupante porque, claro, la partida del ayuntamiento son 140.000 euros, aunque lógicamente la cantidad neta que a nosotros nos queda está por debajo de los 100.000, se acerca a 90.000 euros porque tenemos siempre que deducir la parte de las instalaciones que utilizamos, pues es una cantidad muy importante para que, bueno, pues por ejemplo tengamos que tomar medidas pues como esa, que no haber podido cumplir con todos los pagos previstos para el mes de abril, que ya teníamos comprometidos, para, bueno, pues no poder ofrecer a nuestros abonados una devolución total o parcial de la cantidad que no han disfrutado. Obviamente, bueno, es un problema de liquidez, pero también es un problema de viabilidad. Si nosotros tenemos que ahora mismo ver reducido de un plumazo el presupuesto del club en un 10 o un 15% entre lo que supondría esa posible devolución, más las bajadas que hemos tenido en los patrocinios por no haber disputado y en los derechos televisivos no haber disputado un tercio de la temporada, pues sería el poner en jaque la viabilidad del club, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la situación global. Las decisiones que estamos tomando, pues bueno, puede que no gusten en algunos casos, pero van siempre dictadas por la prudencia y encaminadas a garantizar la viabilidad del club y que este pues sea un proyecto que dure por muchos años. Hemos establecido, bueno, pues si queréis ahora que hablemos de ello, el tema de los abonados, pues hemos establecido alguna propuesta que iremos perfilando.
Uh-huh. Mario, cuentas lo de que no ha llegado ese pago del ayuntamiento. Me imagino que nos lo cuentas aquí, pero estarás en conversaciones con Alberto Bustos, ¿no? Yo entiendo que, al menos yo tengo la percepción de Alberto Bustos, de que transmite la suficiente confianza como para que el presidente del Recoletas Atlético Valladolid le escriba cuando lo considere oportuno y le pregunte cómo está ese tema, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, porque Alberto es una persona, bueno, pues de las más trabajadoras que yo conozco, de las más fiables además, de las más transparentes, y sé que está poniendo toda la carne en el asador con este tema. Obviamente yo tengo contacto con él y, bueno, pues pertenece, parece ser que el problema a otras instancias municipales, pero bueno, que no alcanzamos a comprender, y más cuando hay manifestaciones públicas de que se habían agilizado las cosas, porque eso al final a nosotros nos genera problemas. Si yo tengo que hablar con un proveedor para decirle que no le puedo pagar porque no he cobrado del ayuntamiento y nuestro alcalde dice que han agilizado los pagos, al minuto siguiente mi proveedor me llama y me dice: me estás mintiendo. Entonces eso nos genera problemas, ¿no? A todos, de credibilidad, con lo cual creo que deberíamos ser un poquito más prudentes y, bueno, pues está claro que es una situación excepcional, pero tenemos que valorar el esfuerzo y luego la cara que estamos poniendo los demás por detrás, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una situación que, bueno, que entiendo, digo que entiendo, porque es una situación excepcional la que estamos viviendo, pero también creo que se deben de valorarse otras cosas y tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer, pues bueno, determinadas afirmaciones, porque podemos perjudicar a terceros.
O sea que ¿te consta que se precipitó en este caso el alcalde por lo que te traslada Alberto?
Sí, no? Yo creo que sí. Además se lo expresé al propio Alberto. Le dije: por favor, trasládale a Óscar, porque yo creo que no soy quien para hablar directamente con Óscar cuando nuestro interlocutor es Alberto. Pero trasládale a Óscar, por favor, que bueno, pues hemos tenido conocimiento de estas declaraciones en Radio Marca y bueno, pues esto nos genera problemas. Y bueno, pues él fue prudente como siempre, me dijo que se lo trasladaría, que bueno, que están siendo momentos difíciles, que bueno, que se estaba tratando de hacer todo lo posible. Bueno, al final, al final de todo esto es la comparativa, ¿no? Ves lo que están haciendo otros ayuntamientos, ves lo que están haciendo otras diputaciones, otras comunidades autónomas y es que es a donde podemos ir. Mucha gente dice: es que estáis llorando ahí a la administración y no podemos depender de las administraciones, si no estamos dependiendo de ellas. Si lo único que estamos diciendo es que lo que nos tenían que dar, que nos lo den. Porque es que nos hace falta la liquidez para cumplir nuestros compromisos, es simplemente eso. Y cuando comparas con lo que está pasando en otras ciudades, porque hablas con otros presidentes en otras comunidades autónomas y ves la situación allí, pues parece que en España hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y aquí en esta provincia y comunidad autónoma y ciudad, pues parece que somos de los últimos. Esa es la pena, ¿no?, que te da.
Marco.
Mario, te haría un montón de preguntas, además de las muchas y bien que ha conducido Chus, pero evidentemente el tiempo sé que cuenta y muchísimo. Por un lado, hablar del Atlético Valladolid, por otro lado, del tema de tu integración o formación del grupo de tres, el triunvirato, que junto con el de la Real Federación Española, los seis vais a aclarar un poco el futuro del balonmano español de altas categorías. Pero empezando por el Atlético, ¿cuándo termina y qué posibilidades hay acerca del ERTE para tu club?
El ERTE sigue en marcha en cuanto el estado de alarma se mantenga en vigor, ¿no? Los contratos, lo que sí es cierto que los contratos de los jugadores profesionales, por estar adscritos al Real Decreto 1006 del año 1985, se podían dar por finalizados al terminar la temporada, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que pasa que siguen en el ERTE los entrenadores de la cantera hasta que termine su contrato, porque era un contrato que tenía duración determinada, no era por obra y servicio como el de los profesionales, el de los del primer equipo, y que por eso se ha finalizado, pero el de los entrenadores de la cantera, que hay 12 personas que también involucradas, pues ese, como era de duración determinada hasta el 31 de mayo, pues ese se mantiene y estarán allí en ERTE o fuera de él si se termina, digamos, esta situación del ERTE por directivas del gobierno, pues saldrán de él y condenarán. Bueno, y luego hay dos personas de la Administración General del club, que son las que llevan un poco el peso de la oficina, que siguen también esa actuación, porque bueno, estas personas son con contrato indefinido y bueno, pues saldrán del ERTE cuando lo determinen las administraciones o cuando veamos, porque bueno, también depende de la actividad que vayamos a tener, ¿no? A ver cómo queda el tema de los ERTEs al respecto, porque si no vamos a poder tener actividad en el club, pues quizás haya que solicitar un ERTE por motivos organizativos o por motivos económicos, claro.
Antes de la llegada del Real Decreto del estado de alarma, tú habías mantenido conversaciones, pues por decir claramente, con todos los jugadores de la plantilla, el primer equipo, naturalmente. Y habías llegado a una concreción con todos ellos o con la mayoría de ellos. Ahora, eso te lleva, esta situación que acabas de explicar, con todo lo de las subvenciones, los patrocinios, la televisión, el calendario, la suspensión de la temporada, etcétera, etcétera. Ahora eso te va a llevar a una nueva conversación con todos los jugadores, muchos vallisoletanos, lo cual tiene un peso específico importante para reanudar conversaciones de cara al contrato específico que ha de disminuirse con respecto a ellos.
estamos en permanente contacto con ellos, ¿no? Porque, bueno, ellos se han visto en una situación, como todos los que participamos de toda esta crisis global, en una situación no conocida antes por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que explicarles lo que suponía el ERTE, tuvimos que explicarles todo el procedimiento, cuándo iban a recibir dinero, cómo lo iban a recibir, qué íbamos a asumir nosotros desde el club, porque también ha sido nosotros hemos asumido parte de su retribución también mensual. Y bueno, pues hemos estado en permanente contacto, la última reunión es del martes de esta semana, en la que, bueno, pues ya les estamos adelantando cada vez que podemos, pues, y a medida que vamos teniendo más informaciones, vamos planificando o estableciendo un poco las pautas del futuro. O sea, que tienen información todos ellos, los 15 jugadores estuvieron en esa reunión, los que ahora mismo forman parte de, o podrían formar parte de la plantilla del Atlético Valladolid, y bueno, la sensación ahora mismo es de tranquilidad. A pesar de que, bueno, pues se pueda pensar todo lo contrario, porque no estamos anunciando renovaciones, fichajes, etcétera, pero bueno, yo creo que en la línea que estamos trabajando es la de mantener el bloque que teníamos, contando con las tres salidas que ya hemos tenido, y si conseguimos eso, con la aportación de jugadores junior o juveniles, que ya era una idea que teníamos previamente concebida, que íbamos a reducir el número de jugadores profesionales este año en la plantilla para ir dando cabida a esos juveniles que van empujando fuerte desde abajo, pues vamos a poder tener, si conseguimos mantener esos parámetros, un equipo competitivo, al menos para poder competir y bueno, pues con un bloque ya que viene trabajando desde hace 3 o 4 años, lo cual nos daría pues una ventaja competitiva respecto a otros clubes. Esa es la línea de trabajo actualmente. Eso no quiere decir que, obviamente, como tú decías, la situación económica va a ser diferente a la que nosotros preveíamos. Va a haber que hablar de disminuciones, obviamente, de las cantidades que cada uno tenía asignadas, y bueno, pues eso puede llevar a que algún jugador pues busque una salida, ¿no? Pero bueno, que quizá si hay un par de jugadores que quieren buscar la salida, pues eso nos aliviaría también parte del presupuesto y podríamos cerrar la plantilla en las condiciones que estaba previsto para la pasada temporada o sin mucho cambio a nivel económico para ellos, ¿no? O sea, que hay que ir viendo paso a paso, día a día o semana a semana, un poco cómo van evolucionando las cosas.
La situación que explicas, bastante complicada, aunque no para ponerse absolutamente nerviosos, deparó hace muy pocas fechas una carta a los abonados del club en la que explicabas así, de forma tajante, y yo no sé con cuántos habrás hablado, pero sé que con varios que yo he hablado no ha caído demasiado bien, la decisión de que el club, es lo que comunicas, no puede reembolsar la cantidad a esos abonados por el porcentaje de la competición no disfrutada o no disputada. No es una decisión consensuada y sí orientada desde la Junta Directiva del club. ¿Qué pretendéis hacer para convencer a los abonados de esa decisión y luego qué podréis hacer para la temporada que viene?
Bueno, pues un poco lo que podemos hacer es lo que hemos hecho, el descubrir, ¿no?, las cartas, ponerlas encima de la mesa y, bueno, pues está claro que si un presupuesto en torno a los 600.000 euros se ve afectado, que tengas que devolver entre 60 y 65.000 euros a los abonados, haciendo la proporcionalidad de los abonos por la parte no disfrutada, a lo que tendríamos que sumar la minoración por taquilla, por retransmisiones televisivas y por los patrocinios que iban asociados al número de partidos que nosotros jugáramos, pues bueno, estamos hablando de que el presupuesto se vería minorado de golpe y porrazo un 15%. Está claro que los ERTEs el ERTE nos ha supuesto cierto ahorro, solo cierto ahorro. No se piense la gente que por estar en ERTE ya, bueno, pues esto va a generar caja en el club, todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si tuviéramos que devolver la cifra de los abonados, terminaríamos el año con un déficit cercano al 10% del presupuesto, algo inasumible en un club con 5 años de vida y que no ha tenido todavía opción de generar una base sólida económica como para permitirse eso. Pero no solo ese apartado, el de la posibilidad o viabilidad, sino también el de la liquidez. aunque pudiéramos para no, digamos, destruir el presupuesto del club y poner en jaque la viabilidad futura del mismo, porque tuviéramos liquidez, que no la tenemos, pues bueno, pues es que se asuma eso, ¿no? Es que tampoco tenemos la liquidez que esperábamos en estos momentos, por todos los motivos que antes he expuesto, ¿no? Y que no creo que sea necesario repetir. Entonces, claro, nos vemos abocados a informar a los abonados de que no podemos reembolsarles ahora y que, como están haciendo muchas otras entidades de mucha índole y de muchos tipos, sobre todo clubes deportivos, porque en Asobal la mayoría están haciendo esto, y los que no han dicho nada todavía supongo que harán lo mismo. Y bueno, hablo en balonmano, pero en baloncesto, bueno, en fútbol en primera división es diferente, pero claro, si hablamos de clubes que tienen decenas de millones de euros de presupuesto, pues obviamente pueden devolver sin ningún problema estas cantidades a sus abonados. Pero en nuestro caso, pues estamos haciendo lo que están haciendo la mayoría de clubes de la competición de Asobal y otros clubes de otros deportes que bueno, pues están en esa línea. El poder ofrecerles una compensación para la futura temporada es lo único que podemos hacer en estos momentos.
Uh-huh. Me voy al otro campo, ya lo anunciaba al principio, formas parte del sexteto entre Asobal y Real Federación Española de Balonmano para resolver los múltiples problemas que se han planteado con la paralización abrupta de las competiciones y con lo que se perfile de cara a la temporada próxima. Tú no has sido nunca partidario de que en el calendario de competiciones se hagan dos grupos. ¿En qué sentido te basas para defender esa no postura de dos grupos de competición, en principio? Y segundo, si hay algún acuerdo más después de la reunión de ayer.
Pues el argumento es sencillo, es la economía, ¿no? Que es lo que nos está moviendo en estos momentos. La economía y luego, bueno, una segunda derivada que es la afición también. Y me explico. La economía es sencillo. Nosotros podemos obtener más ingresos en una temporada que va a ser excepcional y difícil si damos 34 partidos a nuestros abonados, patrocinadores, televisión, que si damos 26. Eso son matemáticas, no creo que haya que explicarlo mucho, ¿no? Y bueno, pues nosotros creemos que también a nivel deporte, si un deporte se pueden ver 34 jornadas, ¿por qué vamos a tener que limitarlo a 26? ¿No?
Luego vendría un playoff, ¿no? Mario, bueno, luego habría un playoff de clasificación posterior.
Eso es harina de otro costal, porque es cierto que hay un acuerdo de la Asamblea de la Española del año pasado para ponerlo en marcha esta temporada, pero claro, en unas condiciones diferentes. Ahora mismo Asobal se encuentra con la Federación Española, sin consultarnos, nos ha incluido dos clubes más en una asociación que es privada, porque es privada y hay que decirlo, somos 16 clubes los que participamos de esa asociación privada. Y por una decisión de la Española que no nos ha consultado, nos encontramos con que vamos a tener dos nuevos vecinos en la comunidad. Bueno, asumimos, no vamos a entrar a debatir esto, aunque a lo mejor en la judicatura habría mucho que decir al respecto. Asumimos esa situación. Encima, vamos a tener que asumir su sistema de competición, lo que ellos quieren imponer para aligerar calendario, que es el único argumento que ellos esgrimen, porque luego esgrimen el argumento económico, ¿no? Es que, bueno, si hay menos partidos tendréis menos costes de viajes y de arbitrajes, ya, pero oiga, es que yo lo que necesito es vender mi producto en un número de jornadas mayor. Si yo puedo vender mi producto porque tengo un producto y lo pongo en el mercado y lo vendo, si lo vendo más veces, podré obtener más ingresos y podré asumir esos costes que me suponen. Entonces, bueno, pues en esas estamos y los avances, pues que me preguntabas acerca de ellos, pues es que, bueno, las posiciones son bastante encontradas y, bueno, ahora mismo lo que hay encima de la mesa es un calendario que nosotros hemos propuesto porque, bueno, pues como ellos parece ser que esgrimían que lo querían aligerar el calendario de la competición, no cabían 34 jornadas, bueno, pues nosotros pues les hemos tratado de demostrar que sí caben 34 jornadas sin hacer barbaridades de jugar 11 partidos en un mes, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, bueno, pues esta tarde vamos a ver qué opinión tienen ellos al respecto de esa propuesta que les hicimos y trataremos de seguir avanzando. Pero, bueno, la situación está complicada y el playoff obviamente es algo a lo que nos vamos a negar en rotundo todos los equipos de Asobal, todos los clubes de Asobal, porque no le cabe a nadie en la cabeza que de 18 equipos puedan bajar 5. Estamos hablando de casi un 30% de los equipos. No hay una competición en el mundo de ningún deporte en el que casi el 30% de los clubes, de los equipos puedan descender de categoría. No tendría sentido, habrá que aplazarlo una temporada más o lo que sea, ¿no?
Te he dejado, Marco, no te quejes. Se hace el silencio. Mario, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros, que os vaya bien.
Marco, el lunes actualizamos todo lo que acontezca el fin de semana.
De acuerdo, hasta luego.
Un abrazo fuerte para Marco Antonio Méndez. 2:23 de la tarde, hacemos pausa, la vuelta más cosas.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Endulza estos días diferentes en los que necesitamos alegrías con Pastelería Galicia. Saca una sonrisa a la familia o a los amigos recibiendo en casa las especialidades de la confitería artesana de Tordesillas. Cumpleaños, aniversarios, detalles con tus seres queridos. Berlinas, bombones, palmeras y mucho más. Gastos de envío a partir de 2 euros y en 24-48 horas. Galicia, la confitería de los polvorones El Toro. Haz tu pedido en Pastelería Galicia. Galicia.es.
Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
¿Cansado de que el grajo vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperolid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón unitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperolid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, te enamorarás de tu piscina. Imperolid, Avenida Gijón 105 o imperolid.es.
Al primer síntoma, acude al especialista. Autoinyección Vicente, más de 50 años a su servicio. Especialistas en refrigeración del transporte. Servicio oficial Thermo King. Venta, montaje y reparación. Asistencia 24 horas los 365 días del año. Servicio oficial Lamberet. Venta de unidades nuevas y seminuevas. Autoinyección Vicente. Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente, calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y autoinyeccionvicente.com. En Nuovac volvemos de nuevo para poner a su disposición los materiales más adecuados para realizar sus ideas en la decoración de su vivienda o negocio, asesorándoles en todo momento con nuestros conocimientos y experiencia y con financiación de hasta 12 meses sin intereses. Ahora, por seguridad, lo haremos con cita previa, que puedes pedir en info@nuovac.com o por teléfono y WhatsApp en 618-732-573. 618-732-573. Nuovac, calle Magnolia 6 o en nuovac.com. Nuovac, ideas para decorar.
En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:27 de la tarde, directo Marca Valladolid de viernes. 5 pistas suenan ya de Pucelano Anónimo. Un ratito, para enviar la respuesta correcta, que nada, está con nosotros Ángel Velasco para desvelarnos. 603-59-0708, locuta Gonzalo Martín.
En la actualidad, mantengo casi un contacto semanal con el Real Valladolid, y eso me hace recordar mi etapa en el Estadio José Zorrilla. Un año de cesión en el equipo blanquivioleta me ayudó a dar un paso muy importante a una carrera de la que actualmente, y siguiendo vinculado con el fútbol, me siento muy orgulloso. Vestir de blanquivioleta supuso mi gran primera temporada en Primera División y con el tiempo, mi mejor año en goles y minutos en la Liga Santander. Tras ese paso por Zorrilla, emprendí una larga carrera deportiva, ya que en Zorrilla apenas tenía 21 años. Así, después de Valladolid, pasé por Valencia, Santander, Alicante, Lugo e incluso por 2 etapas en el extranjero. Las 2 vivencias en Grecia e Israel
me sumaron muchas experiencias de las que ahora hago uso en el puesto de presidente de la AFE y en el exigente momento futbolístico que vivimos.
Dos y 29 minutos de la tarde, vamos con nuestra sección Alimentos de Valladolid.
Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos. Consume Alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
Vamos al lío, esta semana de restaurante en restaurante, y a estas horas créanme que es casi provocar, porque he entrado yo aquí en la web de www.donbacalaoentucasa.es, la web que ha creado para la ocasión el restaurante Don Bacalao, de sobra conocido en nuestra ciudad, y me estoy poniendo hasta nervioso viendo la comida para llevar que están preparando. Alfonso García, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, aquí estamos preparando pedidos. Me has pillado, bueno, le he dicho a Kiko que sí, pero...
Pero luego me he arrepentido, ¿no?
No. Vamos a ver, lo tengo todo organizado, estaría bueno. Si no, lo que pasa que es la hora crítica. Pero bueno, no pasa nada porque tengo gente para hacerlo y ya está, no pasa nada. Cuéntame.
Bueno, cuéntanos tú a nosotros cómo os habéis reinventado y sobre todo cuál es la propuesta para seguir activos.
Bueno, yo hoy es la segunda semana, empecé la semana pasada, y yo me organizé porque yo soy autónomo, estoy solo y entonces tampoco me complica mucho la vida. Entonces, de jueves a domingo, solo por las mañanas que la gente venga a buscar el pedido, es lo que hago. Entonces, doy horarios, esto es como los hospitales, hay que dar la vez, o sea, el horario y todas esas cosas, y vamos haciendo de alguna manera lo que te piden, y entonces me gusta que lo lleven en su punto y que se lo vayan a comer en su momento, porque una hora con bogavante de aquí a casa, pues entonces esos 10 minutos de reposo son lo que se lo tienen que tomar. Uh-huh. Unas cocochas, la regenera en la casa, pero que llega también caliente, porque yo la ventaja que tengo, yo digamos que regalo la cazuela, es decir, la cazuela uh-huh. de barro se la regalo al cliente que se quede con ella, y si quiere reponer, que venga con la cazuela y le repongo el producto otra vez. Es decir, que lo que quiero hacer es que la cazuela de barro, que es refractaria, mantiene calor, pues el arroz como antes está en su punto de comerlo. Las cocochas, pues lo mismo, y bueno, pues es los jarretes de lechazo que hicimos el otro día, de lechazo de Alimentos Valladolid, estuve haciendo unos jarretes de lechazo con unas patatas panaderas, pues bueno, también eso también va en cazuela de barro, y bueno, es decir, a mí lo del plástico, lo de las cosas para llevar, pues no soy muy partidario, entonces por eso utilizo este tipo de material, me gusta. Uh-huh. Y luego, como tengo mucha loza, pues bueno, pues lo que hago es pues regalar la vajilla.
tiras la casa por la ventana, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, pues es que además tengo muchas existencias en platos, porque uh-huh. claro, también los platos, ten en cuenta que se van pasando, entonces pues como cada cosa, cada producto o plato o género lleva un plato diferente, pues entonces pues bueno, pues tengo ahí unas existencias ¿qué quieres que te diga?
Uh-huh. he visto que tienes precios muy competitivos, y lo digo completamente en serio. El bacalao 9,50, al pilpil 10,50, las croquetas, la ración 5 euros. O sea, me parece perfecto para darse un capricho.
Pues bueno, lo he hecho de esa manera porque, bueno, no tengo muchos gastos. Los costos solamente soy yo el que lo hace. Y entonces he considerado que, bueno, pues con tener un margen pequeño, pues tampoco me complico la vida. Es decir, no quiero que la gente venga, que se lo lleve, que lo coma y que se haga satisfecho. Luego me gusta hacer un seguimiento, les pregunto qué tal ha ido las cosas. Y luego, pues claro, nosotros lo que hacemos es, tenemos material, porque claro, lógicamente nosotros hacemos producción
y tenemos material, ahora por estar con las acachofas, con los espárragos de Tudela, es decir, bacalao tengo también ahí envasado al vacío bastante, es decir, que todas estas cosas pues las vas, digamos, sacando también, porque claro, esto pilló de sorpresa y claro, yo estaba preparado para Semana Santa hacer material y todo eso, pues bueno, pues ahora lo estoy sacando y lo estoy sacando a un precio, pues digamos, de asequible a los bolsillos de del porcelano, del Valle Sertano, del cliente, de todo, o sea, no, yo, y la verdad que la cosa está bastante rica. No.
Sirves hasta el pincho de oro de 2015, que yo he de decirnos por hacerte la pelota que es de los pinchos más ricos que he probado. Está aquí a mi vera Jesús Pérez de Baraja, que es un experto en esto de los pinchos, pero ese lechazo Taj Mahal yo he de reconocer que a mí me vuelve loco.
De hecho, fuimos los dos a comerlo allí, de recuerdo, en su día, así que sí, realmente estaba bueno, sí.
La verdad que era un pincho, es un pincho que se tiene que comer en el sitio, y entonces he hecho una fórmula en la cual te lo puedes comer en casa. Uh-huh. Entonces, la forma es decir que va de aquí, digamos, el pincho hecho, y luego lo que son los el tandoori masala, pues va aparte. Entonces, el propio cliente se monta el pincho, le damos unas explicaciones, le decimos al horno 3 minutos, porque ya está, nada más que porque casi lo lleva caliente de aquí. Pero es una cosa que se tiene que tomar crujiente, y entonces es montarlo y no tiene ningún problema. Y le damos las instrucciones para que luego ese pincho se coma de un bocado y esté como se lo hubiera comido aquí. Y como tengo mucho material de eso, pues tengo que aprovecharlo y sacarlo. Es la manera de... Es además desde el lechazo churro, nosotros de aquí, de Jefe de Castilla, de Valladolid. Y entonces es un lechazo pues que nosotros lo hacemos, le asamos, luego le sacamos la carne, hacemos un guiso y lo metemos en un pan de cristal que simula, digamos la piel del lechazo. Bueno, si las pruebas te acordarás de ello, más o menos, ahora estoy recordando la memoria a la gente. Y luego le ponemos una especie de tandoori masala encima, que es unas especies de que ya... curry lleva varias especies, pimienta negra, cúrcuma, etcétera, varias especies que están todas en esto y lo ponemos con esas, hacemos unas esterificaciones. Eso es lo que es el pincho, un pincho muy elaborado, pero luego de sabor riquísimo y de un bocado, que es lo que estamos, nosotros ese pincho lo vendemos muchísimo. Y luego lo mío, el bacalao, lo que estamos haciendo es el bacatorri, que es una torrija de bacalao, ¿eh? La torrija se hace con pan y leche, y luego el bacalao de envío se hace un guiso y se reboza como una torrija. Le echamos unas pompas de miel, que es lo que hace que simula, también ese pues lo vamos a poner la semana que viene. Y así estamos, pues ir sacando pues un poco la carta que tengo yo y que el cliente pues conozca mi casa, y porque yo soy muy conocido, pero bueno, pues también por un lado que el bacalao, no solo el bacalao vive el hombre, que también tengo casa.
Sí, señor, sí, señor. Oye, he hecho yo una tapa de estas del concurso del Ayuntamiento de Valladolid, ya me asesorarás cuando se resuelva. Ya
te vas a meter en eso, sí, bueno, bien, estupendo.
No, ya me he metido, a ver qué tal me va, al menos pruebo suerte en los fogones.
Bueno, que... vas a poner a correr algo de elementos de Valladolid, me imagino,
por
¿no?
supuesto, por supuesto, por supuesto.
Eso es importante, es vital. Bueno, pues ya sabes, si es que tenemos todo, tenemos la mejor despensa del mundo, vamos, es que esto, tenemos quesos lácteos, tenemos embutidos, tenemos de todo, es decir, que para hacer un pincho con eso, pues fíjate tú, y tenemos las carpas de Pisuerga, fíjate tú, si podemos ahí.
también.
Los cangrejos de también, río. También. Ahora mismo empiezan los cangrejos de río. Los caracoles, oye, se pueden hacer cosas maravillosas con eso.
Gracias, Alfonso, mucha suerte.
Bueno, pues nada, aquí seguimos luchando, que salga todo bien y que nos podamos ver en la calle tomando una cerveza, y en los establecimientos, dentro de las limitaciones, pues también trabajar, porque claro, también esto hay que empezar a arrancar, porque cerrar ha sido fácil, pero lo más difícil va a ser abrir. Pero bueno, como dice aquel, con entusiasmo y ánimo, pues se puede tirar para adelante.
Abrazo fuerte.
Venga, igualmente, gracias.
Alfonso García de Don Bacalao, lo prometo, que tiene pintaza todo lo que vende para llevarse a casa estos días. Cerramos con los oyentes y con Ángel Velasco.
you worry about the men to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she'll sleep at home. But I steal her alone. And I say, mama, mama, don't be so dumb.
Recordamos pregunta, Jesús, y leemos a nuestros oyentes.
Estamos a vueltas con el tema de los entrenamientos también. En estos últimos días, las fases, si se pasa, si no, todo hace indicar que aquí en Valladolid capital no vamos a pasar a la fase 1 a partir del lunes, y lo que preguntamos a los oyentes es si esto sucede, si la ciudad no pasa a la fase 1, si creen que podría afectar a los entrenamientos del Real Valladolid respecto a otros equipos de primera división, que por ejemplo sí que están en fase 1, ya que la próxima semana está previsto, según el protocolo de la Liga, que se pase a los entrenamientos grupales de la plantilla de cada uno de los conjuntos. Leemos opiniones que nos han ido llegando durante el programa. Nos comenta Carmen Orobón que sí podría afectar al deporte, pero me parece muy bien la prudencia que está aconsejando la Junta de Castilla y León. Nos comenta también David Villalobos que ahora los jugadores tienen que ponerse en forma y cuando puedan ensayar las jugadas y tácticas de juego, pues ya se hará, que tampoco hay que tener tanta prisa. Más opiniones que nos llegan, la de Javi Cernuda. Buenas tardes, equipo de Radio Marca. No me parece justa la gestión del gobierno en el tema de las fases del desconfinamiento, aunque sí necesaria. Es muy posible que afecte al rendimiento de la plantilla, pero también es verdad que la competición influye en otros factores como las jugadas de estrategia, la compenetración del bloque y muchas veces la suerte, sobre todo en los minutos finales, y que en nuestro caso nos es bastante esquiva. Espero que lo que resta de liga, esta suerte nos sea favorable. Un saludo y a Upa Pucela. Nos dice también el Churre que esto es una ruina, ojalá el Pucela siga entrenando y cogiendo tono, pero seguramente sí afectará. Ánimo, pucelanos. Hugo González dice simplemente que cree que no va a afectar para nada. Juanqui, todos los equipos de la liga deberían estar al mismo nivel de entrenamientos con independencia de la zona. Otra cosa sería adulterar la competición. Luis Ángel Cid, buenas tardes, soy Luis Ángel. Pues hombre, no sé, pero si no entrenan todos los equipos igual, no debería jugarse aparte, también por el tema sanitario, que es peligroso. Alfred RL, todos los equipos de la liga deberían entrenarse en las mismas condiciones, en igualdad. Alberto Pindi, igual nos beneficia al obligarnos a entrenar individualmente y trabajar así más el físico. Enrique Aguado, yo creo que si no podemos salir de casa los vallisoletanos, no debería haber fútbol en Valladolid. San Crítico comenta otra excusa más para este cuerpo técnico, aunque esta vez sea verídica. Y por último, Fede Bayón, que dice hay que trabajar, que en vez de morir del virus nos vamos a morir arruinados.
Pues la respuesta de los oyentes. Está Ángel Velasco ya por ahí. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
Dice Jesús que lo has puesto muy, muy, muy fácil esta semana. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás temblando?
Bueno, fácil, que ha tenido mucho tino con la elección del Puzolano.
Bueno, yo creo que hasta hoy, con todo este tema que ha saltado del caso Oikos y Jorge Molina, yo creo que estábamos hablando del nombre más importante en el mundo del fútbol de la semana, y eso que hay muchos nombres actualmente con todo esto de las peleas entre la Liga y la Federación, pero en este caso, por la información que ha sacado durante toda la semana el diario Marca, yo creo que estamos hablando de los nombres de la semana y yo creo que de las próximas semanas.
Se llama David, ¿no?
Se llama David y es hasta ahora mismo el presidente de la AFE, un futbolista que tuvo un paso por el Real Valladolid de una sola temporada, un futbolista que tiene una larga carrera en el fútbol, pero no mucho en primera división, por lo tanto yo creo que aquella temporada en el Real Valladolid sí que la debe recordar con muchísimo cariño.
Uh-huh. ¿Quién fue el primero en acertar, Jesús?
Pues se acertó el martes. Fíjate, el lunes, nombres como García Calvo, Mata, Jaro Lozano, Borja, Víctor Fernández, Torres Gómez. Bueno, nos envía un oyente Ronaldo. Ronaldo no puede entrar aquí, si no me corrige Ángel, ¿no? No puede entrar porque no fue futbolista del Real Valladolid.
En esta metodología no. En otra que usamos otros años, que buscábamos partidos, entrenadores, presidentes, podría entrar, pero hasta en las pautas que hemos marcado para esta edición, no.
Bueno, un montón de nombres. César, Pérez García, nos dijeron el lunes, Álvaro Rubio, pero hasta el martes No, hubo tres oyentes exactamente que dieron con el nombre de David Zaganzo. Bueno, cuatro estoy leyendo. Y el primero en acertar fue Alfredo Miguel, que ya digo, el propio martes dio el primero con el nombre. A continuación, pues llegaron más que lo dijeron. Así que es Alfredo el que se lleva esa botella Menade por ser el primero en acertar esta semana, el martes.
Bueno, pues enhorabuena para nuestro oyente. Ángel, te escuchamos el viernes que viene y esperamos tus pistas para el lunes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues aquí vamos a dejar el programa. Cuéntame.
Bueno, acaba de entrar un mensaje diciendo a Ganzo. Hombre, ese ya no vale, ¿eh? Ese ya no vale que lo acabamos de desvelar. Nos quedan dar dos premios más. Hemos dicho la botella Menade al Alfredo, al primer acertante del nombre de David Ganzo. Hacemos el sorteo entre todos los participantes para ver quién se lleva revisión gratuita de automóvil y estuche de vino. Y mira, es otro oyente que también escribió el martes y que también dio con el nombre de David Ganzo, que se llama Juan Carlos. Nos pondremos en contacto con él. Su número de teléfono empieza por 605, para que esté un poco al tanto. Y hacemos también el sorteo de productos Helios, pura fruta, entre todos los mensajes que nos han llegado. Y el ganador es un mensaje de ayer jueves, que lo escribe un oyente, que ya le pediremos los datos, firma como San Crítico Arcángel. Así que ya le pediremos nombre, apellidos y demás para que pueda recibir ese lote de productos Helios.
Bueno, pues queda contado. Ya saben que en marca.com tienen abriendo la noticia con la que hemos arrancado nuestro directo Marca Valladolid en exclusiva. Caso Oikos, la policía solicita intervenir el móvil de Jorge Molina para investigar un supuesto pago del Getafe al Villarreal, que fue el partido, ya saben, en la última jornada, paralelo al Real Valladolid-Valencia, en el que estaba en juego la Champions. Conversaciones que pueden leer en marca.com de WhatsApp, investigadas por la UDEF, la Policía Nacional, entre Paco Esteban, exjugador del Elche, y Carlos Aranda, en las que se cita a Jorge Molina, de ahí que se haya solicitado al juzgado de Huesca la investigación del móvil de Molina. El lunes más, gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.